avanza la tarde del martes, estamos en ese 9 del mes de junio y continuamos con ese gran espacio importante con nuestras docentes orientadoras de la institución educativa La Cabaña y la institución educativa Misa del Pastrana Borrero. Con las buenas tardes, profe, bienvenida.
Muchas gracias, Arbey. Recordarles, mi nombre es Estefanía Trujillo, docente orientadora del Colegio Misa del Pastrana Borrero. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Habíamos estado una semanita sin emitir el programa por algunas dificultades, pero estamos nuevamente prestas y con toda la actitud para dar esos consejos, esos tips y esos temas tan importantes para cada uno de los hogares alaveños. Espero lo disfruten y que aprendan mucho el día de hoy.
Muy buenas tardes, Arbe, y buenas tardes a todos los oyentes. Una vez más aquí con ustedes. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Mi nombre es Luisa Fernanda Cárdenas Calderón, docente orientadora de la institución educativa La Cabaña, y como decía Estefanía, el día de hoy vamos a estar acompañándolos con un tema que es muy importante para todos y todas, no solamente en esta época, sino siempre, y es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, como siempre, vamos a arrancar con la frase que nos va a compartir Estefanía.
Las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y del gran camino que te queda por recorrer. Entonces, ahí podemos ver que las drogas generalmente nos alejan de todo lo que queremos. Lo magnifican y de una u otra forma nos hace llegar a eso donde no queremos. Entonces, el gran camino es decir no y cumplir todos nuestros objetivos y metas que tenemos trazados.
El tema para el día de hoy, consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo sería ese tema tan importante para nuestra comunidad, para nuestros jóvenes?
Bueno, Arbe, entonces tenemos que comenzar hablando de qué son las drogas o qué son las sustancias psicoactivas, que en este caso son como sinónimos. Son todas aquellas sustancias de origen natural, sintético o semisintético que al ser ingeridas por una persona pueden producir cambios fisiológicos, psicológicos o de conducta. Y se clasifican de acuerdo a su origen, al efecto que tienen y a su condición legal. Entonces, pues hoy vamos a hablar de ese tema, hoy vamos a hablar de todas estas generalidades de las sustancias psicoactivas o de las drogas, como generalmente las conocemos, y vamos a hacernos una idea de cómo podemos empezar a prevenirlas.
Sí, como decía Luisa, según su origen tenemos las naturales, sintéticas y semisintéticas. Hay que hacer una aclaración de que cuando nos dicen es que la droga es natural, entonces es buena. Entonces, y ponemos siempre el ejemplo de la marihuana, hay que tener muy claro que el hecho que sean naturales porque viene de la tierra, pero no quiere decir que la marihuana o cualquier droga natural sea buena, porque recuerden que la marihuana es 70% alucinógena, viene de la tierra, claro que sí, pero eso no quiere decir que porque viene de la tierra es natural y es buena. Entonces valga la aclaración. Organismos judiciales, pues tenemos que ver que hay drogas legales y ilegales. Las legales tenemos el acetaminofén, que es un medicamento, y las ilegales, pues tenemos otra legal, aunque sigue siendo dañina, es el alcohol, el cigarrillo. Son legales, pero siguen siendo drogas dañinas. Las ilegales, pues tenemos la marihuana, la cocaína, todo ese tipo de drogas, la heroína, que son, pues, se venden ilícitamente. Y el efecto, pues, tenemos según el sistema nervioso central, tenemos depresoras, tenemos alucinógenas y tenemos estimulantes. Entonces, hay que tener muy claro este tipo de cosas para el tema que vamos a hablar el día de hoy.
Bueno, entonces vamos a decir cuáles son los tipos de drogas, según el efecto que tienen en nosotros o en la persona que lo consume. Tipos de drogas, drogas depresoras, como la morfina, la heroína y el alcohol. ¿Qué es lo que hacen? Dormir el sistema nervioso central, dormir el cerebro, disminuyen la actividad normal del sistema nervioso. Los síntomas, pues, son la disminución de una de las funciones mentales superiores del cerebro, como la conciencia. Es la incapacidad para responder a estímulos sensoriales, bajo funcionamiento cognitivo, dificultad para la realización de actividades físicas comunes. Es decir, nos hacen pensar menos y nos hacen que el cerebro se vaya como apagando. Por eso, por ejemplo, ahí dice alcohol. El alcohol nos va haciendo quedar como dormidos y se nos va quitando muchas cosas, pensamientos que tenemos, porque el cerebro se va quedando dormido y se va apagando. Entonces son drogas depresoras del sistema nervioso central. También están las drogas estimulantes, como el éxtasis, la cocaína, el perico, la cafeína, que son drogas que incrementan la acción de algunos neurotransmisores, acelerando la actividad química y eléctrica del cerebro. Si las que teníamos antes lo que nos hacían era como dormir o apagar, estas lo que hacen es que el cerebro funcione como más, ¿cierto? Que se active más. Los síntomas pues son la elevación del estado del ánimo, reducción del apetito, incremento del estado de alerta, euforia, incremento del estado de alerta permanentemente y generalmente un desempeño superior. También hay otras drogas como el tabaco, la marihuana y los alucinógenos como los hongos y el LSD, que son sustancias que actúan directamente sobre el cerebro porque alteran el estado de conciencia. Los síntomas son la experimentación de cambios en la percepción temporal y espacial, generan alucinaciones visuales, auditivas o táctiles. Ahí es donde la gente empieza a ver los, ¿cómo es? Elefantes rosados y a brincar por todas partes. Porque ya ahí el cerebro definitivamente está funcionando de forma inadecuada porque se altera pues el estado de conciencia.
Sí, recordemos que todas las drogas tienen como su montañita. Por ejemplo, las drogas depresoras como el alcohol, la gente dice, ¿pero por qué es depresora? Si el alcohol me activa. Tenemos que entender que cuando nosotros recién estamos tomando alcohol, empezamos, como quien dice, con la canción más movida, pero ya después vamos subiendo la curva y terminamos en una depresión tenaz donde cantamos cualquier ranchera que se nos cruce y es donde uno termina llamando a Led, ¿cierto? Entonces, por eso es una droga depresora. Las drogas depresoras son esas que disminuyen la capacidad de reacción. Por eso es que muchos accidentes de carro, de auto, de moto, por en estado de embriaguez, porque el cerebro genera reacción en cuestiones de segundos. Un cerebro alcoholizado se demora más en reaccionar. Entonces, por eso son más frecuentes los accidentes. Los estimulantes, como decía Luisa, los activan a la persona. Pero después de que el estimulante deja de causar efecto, ahí es donde viene el estado depresivo y el estado de tristeza. Entonces, aunque es estimulante, cuando pase el efecto, surge la depresión. Y pues los alucinógenos, tal cual lo decía Luisa, tú ya ves cosas, sientes cosas, escuchas cosas bajo ese tipo de efectos. Entonces, estos son los tipos de drogas y yo creo que después ya de la pausa musical podemos hablar de cada una de ellas.
Ya uno va perdiendo el ritmo de dejar de venir.
Sí, es que fue la semana pasada.
Toda la semana, entonces sí. Se hace otra vez como si fuera la primera vez. Duro. Sí. Y además que en serio la gente, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el alcohol y el tabaco. La gente jura y comete errores que porque son legales no hacen daño. Y mucha gente se daña muy gravemente.
Una canción se puede ver de la esquina y puede suceder. Martín, la arena está por allá en la vera, en la vera. Y ahí está la compañera de la vida, pero vamos a quedar en una experiencia en la vida.
Avanzamos en ese gran espacio del día de hoy, en esta tarde, y hablando de estas sustancias que todas nos causan daño. Hablemos de las drogas principales, profe.
Bueno, más que las drogas principales, las drogas principales y las más comunes, sobre todo en nuestro medio. Entonces, la primera es el alcohol, que es una droga legal, pero que no deja de ser droga, que no deja de causar unos efectos gravísimos en la salud y en la conciencia. Es una sustancia derivada de la descomposición de carbohidratos vegetales y los efectos que tiene, pues es en el primer momento euforia, pero también disminuye la habilidad psicomotora, aumenta el tiempo de reacción, se deteriora la visión, genera somnolencia, depresión y en casos pues ya muy fuertes, coma y muerte, que se llama coma alcohólico, cuando ya el organismo no es capaz de procesar las cantidades tan elevadas de alcohol. Adicionalmente, pues daña además del cerebro, el hígado, el estómago y otros, otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, pues miren que algo que es tan común, que para todos es como de fácil adquisición, ilegal, genera tantísimos daños en nuestro organismo que muchas veces ni siquiera nosotros somos conscientes de eso. Y en la casa normalizamos el consumo de alcohol. En una fiesta, si hay una fiesta, si sea una reunión familiar, si no hay cerveza, no es fiesta. Si no hay alcohol, no funciona. Y muchas veces nosotros como padres de familia cometemos el error de que es que el niño tiene sed, entonces que se tome el sorbito de cerveza, o que eso no es nada, ya el muchacho a los 15 años le pasamos la cerveza completa, y entonces normalizamos el consumo de una droga que nos está afectando y que abre la puerta también a otras drogas y a otras situaciones que después ya no vamos a poder controlar.
Sí, hay que recordar que el alcohol es una droga, y así como causa euforia, o sea que uno está muy alegre al principio, también cae en una depresión cuando pasa el efecto. También como es una droga, tiene un síndrome de abstinencia, es decir, que uno cuando está muy acostumbradito a tomar alcohol y de un momento deja de tomarlo, entonces ahí viene ese síndrome de abstinencia, que es desesperación, ansiedad, que no saben qué hacer porque están desesperados y con esas ganas de irse a tomar. Pero es por eso, porque hay un síndrome de ansiedad y su cerebro, sus neurotransmisores ya le exigen a usted que tiene que ir a tomar. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿aquí quién manda? ¿Yo? O son mis pensamientos, son mis deseos. Entonces por eso es que vemos que hay muchos problemas de alcoholismo, porque así se llama alcoholismo, y que ya no es un manejo que, ay, no es que yo lo voy a dejar, sino que ya es un manejo profesional, porque este sigue siendo una droga.
Hay unos mitos y realidades, profe. Beber alcohol los fines de semana no produce daños en el organismo, en nuestro organismo, profe.
El daño que provoca el alcohol depende del llamado patrón de consumo, es decir, de la cantidad. A mayor cantidad, pues mayor daño. Y de la intensidad, la misma cantidad concentrada en menos tiempo es más dañina. Es decir, que el daño se produce cuando nosotros tomamos, por ejemplo, nosotros tomamos todos los días alcohol y en grandes cantidades, pues el daño va a ser muy perjudicial para el organismo. Pero si tomamos cada 8 días, pero tomamos en exceso, es como si estuviéramos tomando todos los días alcohol. Entonces es el daño y la intensidad y la frecuencia con que usted haga que va a dañar. Ay, no, que a mí no me va a dar nada por tomar algo, que ya tengo 60 años y sigo tomando. Pero es que no ve los efectos colaterales. A esa persona ya tiene daño de riñón, de hígado, que no los ven visiblemente, porque están en esos estados de alicoramiento, pero el daño está, inclusive tenemos esa enfermedad terrible que se llama cirrosis. Entonces son enfermedades críticas que uno tal vez no ve los efectos de una vez, pero a largo plazo se van viendo.
Podríamos decir que cada una de esas drogas afectan nuestro sistema nervioso, profe.
Sí, eso es muy cierto, las drogas afectan a los neurotransmisores y al sistema nervioso central, y ahí es donde se viene la dependencia de cada una de esas sustancias, en donde ya tu cuerpo te exige que tienes que hacerlo, porque si no empiezan esos síntomas de ansiedad, de desesperación, de si yo no tomo hoy, mejor dicho, me enloquezco porque yo no sé qué hacer más y no tomar. Entonces esto ya deben tener un manejo profesional.
Bueno, otra de las drogas comunes en el entorno es la marihuana. Es derivada de una planta que se llama cannabis y su principal componente es el THC o tetrahidrocannabis. Es el 70% alucinógeno. ¿Cuáles son los efectos? Los primeros, disminuye la presión del ojo y lo enrojece. En los pulmones, incrementa la posibilidad de cáncer de pulmón debido a la inhalación del humo. En el corazón, altera la presión sanguínea y acelera el pulso. En los oídos distorsionan los sonidos y en el cerebro pues afecta la memoria inmediata y de corto plazo, así como la coordinación. Entonces miren que es una droga que generalmente vemos como inofensiva, pero que genera unos efectos grandísimos en todos los órganos de nuestro cuerpo.
Sí, eso sí es cierto. Recordamos que habíamos dicho que la marihuana era natural porque venía de la tierra, no porque fuese buena. Si vemos, la marihuana tiene el componente activo, este tetrahidrocannabis, que tiene el 70% alucinógeno. Muchos de ustedes dicen, bueno, pero es que venden pomadas de marihuana, venden no sé qué, pero entonces recordar que eso es uso medicinal y ese 70% alucinógeno lo bajan a un 5% para que sea medicinal. Pero cuando usted coge la matica, la procesa, la fuma, la inhala, eso es droga y eso es adictivo. Uno de los mayores efectos y de reconocer que alguien está con bajo efectos de la marihuana es por la vista, porque la vista se le vuelve roja, no porque, me entró como humo al ojo, sino fue porque a usted se le rompen los vasitos del ojo. Entonces eso hace que se enrojezca el ojo. Y como dice, distorsiona los sonidos, usted escucha como todo lento, como así, como pausado, entonces por eso distorsiona todos los sonidos que tú escuchas. Y afecta la memoria inmediata de corto plazo. Entonces, por eso uno se le olvidan las cosas. No recuerda inmediatamente lo que pasó y la coordinación. Caminan como si estuvieran bajo estado de alicoramiento.
Profe, estaban anunciando, decían, en algunos lugares y las personas que en ese tema de la pandemia, que los que estaban consumiendo marihuana no se estaban muriendo. Porque según eso era como el remedio, profe. Es un producto inofensivo para la salud, ya que es un producto natural, digamos que la marihuana, profe.
Bueno, producto natural y producto inocuo o inofensivo no son sinónimos. El tabaco y el opio también son naturales y nadie duda de los riesgos que generan para la salud. El consumo de cannabis provoca alteraciones en el funcionamiento normal del cerebro, lo cual no es nada ecológico y nada bueno para nuestra salud. Que tenga algunos efectos medicinales, eso pues no se puede negar, pero como decía Estefanía, es porque ya ha tenido un proceso específico y porque le disminuyen la cantidad de alucinógenos o tetrahidrocannabis. Ya lo que se llega en la pomada, en las goticas y en las cosas que se consumen como medicinales son el resto de los componentes de la planta. Y lo que nos fumamos pues es el 100% de la planta. Entonces no podemos decir que sea benéfico para la salud. Fumar cannabis o marihuana resulta menos perjudicial que fumar tabaco. Bueno, esa es una de las preguntas que teníamos.
Una de las preguntas es, ¿fumar cannabis resulta menos perjudicial que fumar tabaco? Entonces tenemos que entender que el cannabis contiene mucho más de los carcinógenos y mutágenos del tabaco y en mayor cantidad, un 50% más. Es decir que aunque el tabaco también genera cáncer, es mucho más propenso a tener cáncer de pulmón consumiendo marihuana que consumiendo cigarrillo. La forma de consumirlo puede ser fumada, sin filtro, con aspiraciones profundas, como quieran que sea, pero igual aumenta los niveles de padecer cáncer. Cáncer de pulmón, cáncer de garganta, entonces es más el riesgo de padecerlo. Y tiene efecto broncodilatador, lo que favorece la absorción de las sustancias tóxicas, y al igual que ocurre con el tabaco, también es perjudicial para los fumadores pasivos. Es decir, aquí hay alguien consumiendo marihuana y yo estoy cerquita de él. Así como le hace daño a él, también me va a hacer daño a mí. Y el riesgo de padecer cáncer va a ser para los dos, no solamente para el que fuma.
Lo otro, profe, que todas esas drogas pueden desencadenar también problemas sociales, ya en nuestro pueblo, en las grandes ciudades.
Claro, Arbel. Ese es uno de los efectos que no mencionamos porque queremos dedicarle como un espacio exclusivo a eso, ¿cierto? Estamos hablando sobre los efectos de la salud, pero los efectos sociales, familiares y culturales que generan estas drogas son gravísimos. Incluso tiene efectos económicos en la medida en que una persona que es adicta, pues una persona que no está cumpliendo con sus responsabilidades económicas a nivel social, a nivel familiar. Entonces son efectos mucho más grandes y de fondo, que no solamente afectan al fumador, sino que también afectan, o al consumidor, sino que también afectan a las personas que lo rodean, a su entorno familiar, a su comunidad, al municipio, como tú decías, y finalmente al país, porque genera pues que todos, en la medida en que esto va aumentando, se convierte en un problema social que afecta a todos, estemos cerca o no del problema de consumo.
Thank you. Avanzamos en ese tema tan importante en el día de hoy, continuando con ese tema para esta tarde. Hablemos de la cocaína. ¿Qué es la cocaína?
Bueno, otra de las drogas muy comunes es la cocaína, que es extraída del arbusto de la hoja de coca. Es conocida como la sal de clorhidrato y los cristales o base de coca. Los efectos que tiene la cocaína son principalmente sobre el sistema nervioso, con problemas neurológicos, accidente cerebrovascular, psicosis, paranoia, depresión y ansiedad. En el sistema cardiovascular presenta taquicardia, hipertensión, paro respiratorio, aumento del tamaño y espesor del corazón. En el aparato respiratorio, respiración irregular, fluido en los pulmones y asma aguda. Y en la nariz produce irritación, sangrado nasal y pérdida de olfato. ¿Ven qué consecuencias tan horribles en nuestro organismo? Creo que de las que hemos leído es una de las que tiene mayores consecuencias en los sistemas y que genera, pues, enfermedades gravísimas.
Sí, Luisa, y una de ellas es la psicosis y la paranoia. El hecho de sentirse perseguido a toda hora, que es uno de los efectos que puede dar la cocaína, de que me están siguiendo, de que en un momento por estar consumiendo cocaína pueda tener un accidente cerebrovascular y quedar ahí, ya morirme en ese instante, la depresión y la ansiedad, porque la ansiedad es tremenda con los efectos de la cocaína. La cocaína, cuando es aspirada, tiene un efecto en la nariz, que es el sangrado nasal o la pérdida del olfato. En muchos, cuando ya el consumo es muy problemático, podemos ver que en la parte del tabique se empieza como a carcomer y ya no tiene tabique. Todo el tabique se les pela o se les abre un huequito, pero por tanto estar aspirando cocaína. Entonces no es una droga para jugar, no es una droga para experimentar, es ese tipo de droga que hay que decirle no, como a cualquier otro tipo. Entonces los efectos a corto, mediano y largo plazo, física, son muy terribles, y socialmente también.
La cocaína despierta y activa, profe.
La cocaína tiene un efecto estimulante. Con base en la clasificación que ya habíamos dicho, esta droga, la cocaína, es un estimulante pasajero. Depende la frecuencia que yo la consuma, pero tiene un efecto entre 30 y 60 minutos. Ya cuando es frecuente, pues el efecto va bajando, o la cantidad de tiempo del que me estimula va bajando, y por eso es que hace que esta droga sea altamente adictiva, porque entre yo más, yo tengo que estar consumiendo más para sentir el mismo efecto que sentía al principio, tras el cual se produce un intenso bajón que causa cansancio, decaimiento y depresión. Como les digo, aunque es estimulante, ya después que ya alcanza su pico, llega la depresión y el decaimiento de la persona.
¿Podemos decir que su uso es fácil de controlar?
No, Arbel, esta junto con la heroína y el bazuco es una de las drogas con mayor capacidad de generar adicción, como se demuestra en el creciente número de personas que van a urgencias, o de personas que vemos en calle, o personas que buscan ayuda profesional. Esta droga es altamente adictiva y tiene muchos efectos colaterales, aparte de sociales, como efectos a la salud. Entonces, como les decía, esta no es una droga para jugar, esta es una droga altamente peligrosa, y de la que su adherencia a la droga es muy alta.
¿La cocaína es menos peligrosa que las demás? Pues hablamos que todas sí causan daños y efectos. Entonces, ¿la cocaína sería menos peligrosa que las demás?
No, Rey, las consecuencias que produce sobre la salud física y psicológica de sus consumidores son muy graves. Asimismo, junto con la heroína y el bazuco, es la causa principal de numerosos actos delictivos y violentos. El efecto de la heroína, como es un estimulante, o sea, lo incita, como que no tenga miedo, puede hacer lo que quiera. Pero entonces, y esto hace que las personas cometan más hurto, daño, violencia, etcétera, porque el efecto es estimulante. No olvidemos que después es el depresor. Entonces, muchas personas adictas a la cocaína viven consumiendo repetidamente para no sentir los efectos colaterales de la depresión y la tristeza, ni el decaimiento.
Bueno, otra de las drogas que comúnmente encontramos se llama heroína. Es un opiáceo, es sintética. Viene de la morfina y sus congéneres, entre ellas está la conocida heroína. La heroína es una droga ilegal, sumamente adictiva, que se procesa a partir de la morfina, una sustancia que se da de forma natural y se extrae de la vaina de las semillas de ciertas plantas de amapola. Por lo general se vende en forma de polvo blanco o medio moradito, que se corta con azúcares, almidón, leche en polvo o quinina. Tiene unos efectos también a nivel psicológico y a nivel del sistema nervioso. Los efectos a nivel psicológico es que induce a la relajación. En el sistema nervioso genera problemas neurológicos, también accidente cerebrovascular, psicosis, depresión y ansiedad. Genera euforia, supresión de tos, náuseas, vómito, convulsiones y rigidez muscular. Entonces, esta, a diferencia de las otras, no es natural, es más bien sintética, se extrae de una planta, pero a través de un proceso ya mucho más elaborado, y genera, como les decía, todos estos efectos que son muy graves y que pueden llegar a una enfermedad muy fuerte.
Sí, recordemos que la cocaína junto con la heroína son altamente adictivas. Generalmente la heroína y la cocaína no dan apetito, entonces son drogas que no causan, como que le quitan las ganas de comer. Y la heroína en particular, aparte que no le da usted ganas de comer cuando está bajo los efectos, quita sueño. Entonces usted puede pasar una semana consumiendo sin dormir y sin comer, pero ya después de que usted pasa el efecto, ya viene el síndrome de abstinencia, donde esta droga en particular, el síndrome, es como si se le estuvieran pegando. A usted las articulaciones duelen, usted parece una momia así toda como torcido así por el dolor tan terrible que genera el síndrome de abstinencia de la heroína. La heroína es una droga junto con el bazuco que usted pierde totalmente, de una otra forma, ese sentido de comunidad o ese de familiaridad frente a yo voy a estar con mis amigos o algo así. Usted la heroína lo aleja de su familia, lo aleja de sus amigos, porque llega tanto el efecto que usted quiere estar solo para consumir. Además que la heroína produce cambios emocionales. Usted con la heroína cuando consume se siente relajado, se siente chévere por la morfina que tiene. Pero ya después, ¿qué pasa? La persona que consume heroína o cocaína son altamente violentos. Entonces, pueden inclusive atacar a un miembro de la familia porque no distinguen. Entonces, ahí es la heroína, es muy frecuente los homicidios hacia la familia o hacia otra persona, porque se vuelven, son personas extremadamente violentas después del efecto. Comenzando también con el síndrome de abstinencia, que duele mucho, y que prácticamente lo que usted quiere es pegarse contra una pared para ver si se le quita ese síntoma. Y generalmente por eso es que las personas consumen para que este efecto no lo tenga. También vemos que la heroína es una de sus formas de presentaciones es inyectada. Entonces, de tanto inyectarse la heroína, sus venas se van como poniendo duras y ya toca buscar todas las venas del cuerpo para poder tener efecto. Ya lo último, las personas terminan inyectándose en la vena que tenemos en el cuello directamente para que el efecto sea rápido. Pero no ven que al inyectarla una en la vena, llega más rápido al corazón y puede generar un problema cardíaco o un paro cardíaco.
La heroína sería como más procesada. ¿Su uso no afecta las relaciones interpersonales, profe?
Su uso no afecta, sí las afecta, Arbey. Su consumo abusivo produce irritabilidad y agresividad, por lo que las relaciones sociales del consumidor se deterioran. Puede que ellos empiecen consumiendo en un grupo de amigos donde todos derrotan la misma jeringa, lo cual también puede producir alguna enfermedad. Pero ya después de que esa persona se vuelve adicta a la heroína, terminan consumiéndola solos, porque son irritables y buscan estar solos y aislados, que nadie les hable, que nadie los mire.
¿Es fácil de controlar entonces o no?
No, es una de las drogas con mayor capacidad de generar adicción, como la cocaína y el bazuco. El bazuco es una droga, mejor dicho, terrible, peor que la heroína y la cocaína, que se demuestra en el creciente número de personas. La heroína es una droga altamente adictiva, tampoco es una droga para, ay no, es que hoy me voy a inyectarme heroína a ver qué se siente. No, puede que algunas personas se demore 2-3 meses en ser adictas, hay otras que se demoran 1-2 semanas en ser adictas. Entonces eso también depende del organismo, pero es una droga muy, muy adictiva, muy, muy adictiva, y que el proceso de recuperación tiene que ser extremadamente voluntario para poder salir, y tiene que tener mucha ayuda a la familia, porque sí es bastante adherente esa droga en el organismo.
Tema importante en esa tarde, las sustancias psicoactivas, y así continuamos. Señales de alarma, ¿cuáles serían, profe?
Bueno, Arbey, después de saber o conocer cuáles son los efectos que generan cada una de las drogas, es importante saber cuáles son las señales de alarma que nos pueden decir, bueno, aquí está pasando algo y en las que tenemos que fijarnos permanentemente. Voy a empezar a hablarles de las señales emocionales y sociales que se presentan comúnmente. No quiere decir que tengan que aparecer todas o que este sea un listado exhaustivo, sino que pueden darnos algunas señales o pistas de que algo está mal y que tenemos que poner atención. Entonces, en la primera es mal humor, excitación, ira, hostilidad o depresión, mentir o robar constantemente, negarse a reconocer los efectos nocivos de la droga. Eso no pasa nada, eso no es malo, eso es bueno, eso es natural, que son muchas de las cosas que decimos generalmente. Evitar a los viejos amigos o a personas que podrían plantearle cara a cara la cuestión de las modificaciones del comportamiento. Ya cambiamos de amigos y no queremos que nadie nos diga: usted está diferente, usted está raro, ¿qué le pasa? Guardar secretos sobre las llamadas telefónicas. Tener amigos que no quiere que usted como padre de familia conozca, o de los que no quiere hablar, no quiere contarnos quién es esa persona, qué hace, dónde vive, cosas como esas. Contestar con evasivas cuando se le pregunta dónde ha estado, por ahí, o no sé, di muchas vueltas, cosas de esas. Pérdida de la motivación, ya nada le interesa, las cosas que antes le gustaban dejan de gustarle. Falta de interés en la vida cotidiana, faltar a clases, realizar actividades de riesgo. Estados de ánimo muy variables, un día está feliz y al otro día ya no quiere nada con la vida, depresión, reacciones de pánico o miedo extremo, trastornos como alucinaciones o delirios, empiezan a hablar de cosas que no tienen sentido, problemas con las amistades o con la familia, robos, promiscuidad y problemas legales. Son algunas de las señales emocionales y sociales que nos pueden indicar que algo está pasando y sobre las que tenemos que tener muchísimo cuidado.
Sí, como decía Luis, hay que tener mucha precaución con esas señales sociales y emocionales y con todas las que vamos a mencionar. No quiere decir que porque nuestro hijo tenga alguna de estas precisamente esté consumiendo. Puede que haya algo, puede que no sea precisamente consumo, pero puede que esté pasando por otra situación. Entonces hay que estar muy atentos a las variaciones y cambios de humor y cambios de comportamiento de sus hijos. Ahora vamos con los signos físicos. Somnolencia, temblor, ojos enrojecidos y pupilas dilatadas. Recuerden que esto ya lo hemos hablado en esos cambios físicos de las drogas. Entonces está muy pendiente con esos ojitos rojos. Falta de interés en el higiene personal o aspecto descuidado. Arrastrar las palabras, como que le pesa para hablar. Pérdida o aumento del apetito. Movimientos descoordinados. Ojeras. Horarios de dormir irregulares. Duermen todo el día y en la noche están despiertos. Frecuencia de resfriado y tos. Recuerden que la cocaína, uno de los efectos es esa tos, tos, tos a toda hora, que ustedes, bueno, dicen, bueno, está enfermo, no está enfermo, pero ¿por qué tose tanto? Pérdida de peso, hipertensión, irritación mensual, que eso también ya lo habíamos visto con la cocaína. Ronquera, entonces empieza, no pueden hablar cualquier cosita porque a mí a veces les viene esto. Tos crónica, dolor en el pecho, marcas de jeringa y lesiones en el cuerpo.
Hay otros signos que son referentes a los hábitos personales, como cosas que empiezan a cambiar en lo que regularmente hacía o hace el joven. Por ejemplo, empieza a usar gotas en los ojos, alteraciones del sueño o del apetito, una higiene deficiente, pérdida de interés por los deportes, nuevos amigos o intereses diferentes, cambios en la forma de vestir, nuevos intereses musicales, bajo rendimiento académico, alteraciones en la memoria, pobreza mental, los informes de la escuela que o del colegio que empiezan a ser negativos y críticos, no asisten a clase, falta de interés por los estudios, problema con los maestros o problemas de disciplina y expulsiones. Son situaciones que nos dan una alarma de que algo está cambiando, de que algo está pasando. Como decía Estefanía, no necesariamente que presente uno o dos de estos signos significa que, pues que ya, que mi hijo es consumidor y que tengo que empezar a mover cielo y tierra. Pero sí significan que algo está pasando y que nosotros como padres de familia tenemos que estar muy pendientes de todos esos cambios. Cosas tan elementales como la música que escucha. La música dice mucho del estado de ánimo de una persona, entonces estar muy pendiente de qué está escuchando, qué está viendo, con quién se está relacionando. Y son signos muy básicos que son fáciles de tener en cuenta y que nos pueden llevar a detectar un problema a tiempo para evitar que esto se convierta en una situación mucho más grave y de la que ya no podamos tener un manejo o control adecuado.
Y pues ya concluyendo el tema de consumo de sustancias, cabe resaltar que muchos de los, estos son como un barrio de temas generales, próximamente vamos a estar como más, vamos a ahondar más en cada uno de los temas, esperamos sus preguntas, también para que esto nos ayude a ver qué temas son de interés para ustedes. Entonces, en conclusión, como seres humanos atravesamos por situaciones difíciles, las cuales requieren apoyo y ayuda de familiares, amigos y profesionales. Sin embargo, muchas de las personas no buscan ayuda afectiva y en vez de ello se refugian en conductas y pensamientos disfuncionales. Uno de ellos son las drogas. Al tener el mito erróneo de que las drogas te hacen olvidar los problemas, muchas personas caen en esta red de mentiras, lo cual hace que de tu vida, que tu vida en cada una de las dimensiones se deteriore cada día más hasta llegar a un punto en que no te reconoces como persona, en donde te has alejado de tu familia, de tus amigos. Las drogas nunca van a ser el camino a nada positivo, en vez de ello te pueden conducir a un hospital, un cementerio, la cárcel o la calle. Si estás experimentando, consumiendo esa sustancia, no es tarde para buscar ayuda. Lo más importante es tu voluntad de salir del consumo y tus ganas de tener un futuro mejor. Y si tienes amigos consumidores, aconséjalos a buscar ayuda. Tú puedes ser el promotor de ese cambio de vida. Si no es tu caso, pero tienes amigos que te ofrecen, la respuesta que te va a alejar de caer es no. No dejes que te influencien, ser el conductor de tu vida. No estás solo, no estás sola, siempre tendrás una mano amiga que te apoyará en tu decisión de cambio.
Así concluimos un espacio muy importante, queridos amigos oyentes, y como siempre nos despedimos con unas frases positivas. ¿Cuáles serían esas frases para el día de hoy, profe?
Bueno, Arbel, y además de frases positivas, también son frases que nos invitan a pensar y a ser un poquito más conscientes y más racionales sobre las consecuencias del consumo de las drogas. Decir que se toma droga porque la vida es pobre o una desgracia es negar la capacidad humana de superación y de creación. Para que lo reflexionemos y para que lo pensamos. Las drogas te ofrecen su mundo a cambio de destruir el tuyo.
Las drogas son las enemigas del futuro y de la esperanza, y cuando luchamos contra ellas, luchamos para el futuro. Consumir drogas no te hace moderno y libre, te hace débil y esclavo.
Bueno, y con eso terminamos dejándoles a ustedes una pregunta importante. ¿Qué es lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos? Si el mundo que nos ofrece las drogas, sean legales o ilegales, o el mundo que nosotros creemos y creamos. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, gracias por acompañarnos en este espacio. Como decía Estefanía, empezamos a hacer un barrido por los temas que consideramos importantes para la comunidad educativa, pero la idea es que a partir de ahora vamos a empezar a profundizar en algunos aspectos importantes para toda la comunidad y que nos van a ayudar a tener mayores herramientas en el manejo. Entonces, recordarles, mi nombre es Luisa Fernanda Cárdenas, docente orientadora de la Institución Educativa La Cabaña, y si Dios quiere, el jueves vamos a estar una vez más acompañándolos.
Muchas gracias, comunidad saladeña, por dejarnos entrar una vez más a sus hogares. Mi nombre es Estefanía Trujillo, docente orientadora del Colegio Misael Pastrana Borrero. Estaremos aquí hasta las 4:30 recibiendo sus dudas, comentarios, sugerencias acerca del tema. Déjenos escucharnos, déjenos conocer de sus dudas, sus comentarios o qué temas de interés les gustaría que habláramos, y para así hacer rica esa sesión y hacer más divertido o más interesante todos estos temas. Muchas gracias.